Con la lección de hoy llego al término de esta serie de lecciones donde, arrancando de los problemas del bilingüe como individuo y haciendo notar que el bilingüismo de un individuo normalmente es el resultado de una situación social en la cual varias lenguas coexisten, hice un análisis de las raíces históricas de las diferentes situaciones bilingües, como prólogo a hablar de la situación lingüística actualmente en España, tema que me ocupó el último día, y hoy voy a referirme a la situación en Europa y a sus posibles perspectivas. Tal como lo decía para España, la historia lingüística de Europa, en la medida en que condiciona la actualidad, hay que empezarla con la ocupación romana. Los romanos se extienden por un territorio en el cual se hablan una serie de lenguas distintas, decía celtas e íbaros en España. Pueblos celtas, eran celtas los y no francos los que se enfrentaron a César en Francia, pero en último término, la mayor parte de ellos pueblos de raíz indoeuropea. En todo caso, la ocupación romana, el proceso de romanización fue tan fuerte, de resultados tan definitivos, que la línea que en este momento podemos trazar en el mapa de Europa, separando lenguas neorrománicas de lenguas germánicas, una línea perfectamente definida que empieza en Bélgica, en los límites lingüísticos entre el valón y el flamenco, y va luego siguiendo por Francia, por Luxemburgo, por Alsacia-Lorena, cruza Suiza, y luego el norte de Italia, etc., reproduce con más o menos exactitud los límites de la expansión romana, los límites del imperio. Ha habido desplazamientos, sobre todo en la parte más oriental, ha habido mezclas, pero esto indica hasta qué punto la huella de la romanización ha sido importante, definitiva, para la historia lingüística de Europa. A lo largo de un tiempo habría situaciones bilingües, pero las lenguas anteriores a los romanos en toda la parte romanizada prácticamente desaparecen o se mantienen en pequeñas proporciones, en pequeños reductos. Es el caso del vasco, del euskera, evidentemente, es el caso de una serie de lenguas celtas, etc. Más notable todavía es darse cuenta que a los finales de la época romana hubo una serie de pueblos, digamos, bárbaros, que invadieron estas fronteras. Por ejemplo, he citado los francos, luego los visigodos. Esta gente algún tiempo habían hablado una lengua propia. Y sin embargo, a medida que se iban estableciendo en el territorio romanizado, iban abandonando su lengua y sustituyéndola por el latín. Digo que en Francia quedan restos de las lenguas celtas, no queda nada de lo que hablasen los francos, sino es la medida en que esta lengua influyese sobre la constitución del francés. La permanencia del latín como símbolo o como expresión de la romanización es solo un primer elemento de esta historia. El papel del latín desborda ampliamente el hecho de haber sido la lengua del Imperio Romano, porque el segundo dato a tener en cuenta es que incluso en los territorios que no llegaron a ser que no fueron ocupados de los romanos, o que habiendo sido ocupados por ellos, por ejemplo, en las fronteras del Rin, por ejemplo, en el sur de Alemania o en Austria, no llegó a consolidarse el uso del latín, sino que fueron ocupados por lenguas germánicas, porque eran los territorios del límite, donde en muchos sitios estaban las fronteras, estaban defendidas por legiones romanas, que en realidad eran bárbaros, que habían aceptado el luchar bajo las banderas de Roma. Digo, en estos territorios y en los más lejos, donde no llegaron los romanos, sin embargo, a lo largo de un montón de siglos, a lo largo de los primeros siglos de lo que sea la Edad Media, en los primeros siglos después de Cristo, el latín se difunde a través de una serie de caminos, de los cuales el primero, evidentemente, es la evangelización, o sea, la expansión de la Iglesia. Pero con la Iglesia vienen los monasterios, viene por un lado la organización eclesiástica, por otra parte los monasterios, unos restos de la cultura antigua que poco a poco van fructificando en un sistema administrativo, en un sistema de comunicación, básicamente en una lengua escrita. De tal modo que en todo lo que ahora llamamos Europa, el latín es el vehículo de la cultura, incluso, digo, en los pueblos donde no ha llegado a hablarse. A través del latín, por tanto, llegan todos los elementos que consideramos que constituyen la raíz de Europa, llega una tradición religiosa cristiana y por detrás de cristiana judía, llega una tradición filosófica y científica de raíces griegas, llega el derecho romano, llega, como decía, todo lo que básicamente consideramos que son las raíces de Europa. Con ello, es lícito decir que la unidad de Europa o la génesis de Europa tiene una raíz lingüística, basa la comunidad de unos pueblos en el hecho de que tuviesen una misma lengua, aunque no fuese una misma única lengua. Porque en los territorios donde se hablaba el latín vulgar, el que hablaba la gente, variaba más o menos de un territorio a otro, y porque en los otros territorios la gente no hablaba latín, sino que hablaban diferentes lenguas germánicas o eslavas. Pongamos por caso en la Universidad de Cracovia, fundada muy cerca, muy pronto en la Edad Media, en plena Polonia, evidentemente en la calle no se hablaba latín, ni mucho menos, pero la universidad como tal solo funcionaba hablando en latín y de alguna manera lo que se pensaba en Cracovia entraba en relación y en contacto con lo que se pensaba en París o en Oxford, que son las universidades contemporáneas. Esta Europa en formación tiene una historia política en la cual no tengo por qué entrar y tiene una historia lingüística que básicamente se reduce o consiste en esta progresiva separación entre lo que es la lengua culta y la lengua religiosa, y la lengua administrativa, y la lengua legal, y lo que es la lengua popular. Esto, he indicado ya cuáles son las raíces. Por un lado, que la raíz común es la falta de comunicación, el relativo aislamiento, la fragmentación política, etcétera, que permite mantener exclusivamente la unidad de la lengua culta, que es aquella que se escribe en libros. Aparte de ella, la lengua popular, sea latina o no lo sea, digo, se va fragmentando hasta que, andando el tiempo, aparecen lenguas y literaturas populares, relativamente constituidas y relativamente diferenciadas. El día pasado contaba este proceso con cierto detalle. Para España se puede imaginar fácilmente un proceso parecido en los otros países. Cuando llega el Renacimiento, aparte de que los renacentistas protestan contra el latín decadente de los escolásticos y son reacios al latín decadente que usa la Iglesia y exaltan frente a ello el latín de los clásicos, continúan, sin embargo, fieles a la idea de que la cultura necesita una lengua común, de que la República de los Sabios necesita poder escribirse entre ellos y que, en este sentido, el latín es insustituible. Pero al mismo tiempo, como es sabido, las lenguas populares adquieren categoría, primero, literaria, en segundo lugar, político-administrativa y, poco a poco, pretende tener también categoría científica y cultural. Ahí la historia se desarrolla complicándose, uniéndose a lo que es lo más típico de la historia de Europa, la constitución de los estados nacionales y, como decía el día pasado, la asimilación entre lengua como símbolo de la nación y estado como manifestación de la nación y, por tanto, y en último término, uniendo la lengua al nacionalismo. Este proceso ocurre, lo veíamos el día pasado en España, de alguna manera en todos los estados nacionales europeos y en una forma muy característica, porque es quizá la más significativa de este proceso y porque es la que sirve de modelo para nosotros, en Francia. En Francia, donde el Estado, ya en tiempo de los Borbones, asume una lengua como lengua del Estado, una variedad de las lenguas que se usan en el hexágono como lengua del Estado, no por casualidad, la lengua que se habla en la región o en l'Île-de-France, en la comarca donde está situado el centro político del Estado, fomenta su normalización, su sistematización y asume su protección. Por otra parte, decide que la unidad administrativa y política del país va unida a la unidad lingüística y por todos los medios intenta difundirla y aún imponerla. La Revolución Francesa significa la teorización de esto que hasta entonces se ha llevado en la práctica. La lengua francesa no es solo la lengua del Estado, es la lengua de la razón, es la lengua del progreso. Las otras lenguas, las lenguas minoritarias, son las lenguas de la Iglesia, las lenguas de la reacción, las lenguas del feudalismo, etc. Y en nombre del progreso, de la razón, etc., es por lo que hay que luchar entre ellas. Este modelo de unificación lingüística por motivos políticos e ideológicos, con ciertas variedades, es utilizado o es asumido en otros países. Hay un proceso de unificación lingüística en Inglaterra, más complejo que el francés, menos ideológico en el sentido liberal, más unido a implicaciones religiosas o extraordinariamente unido a implicaciones religiosas, etc. Quizá, para ser objetivos, hay que decir que este no ha sido el único modelo de política lingüística que ha alimentado la Edad Moderna en Europa. En algunos casos, ello ha sido imposible porque no había un Estado para hacer esto. El ejemplo típico es el de Italia, donde ocurre una unificación lingüística, pero la unificación lingüística la hacen exclusivamente los literatos, adoptando una forma del italiano, el de la Toscana, como lengua literaria. Pero no hay ningún tipo ni de imposición estatal, administrativa, educativa, lo que hace que las diferencias dialectales en Italia, como es sabido, sean mucho mayores que no las que haya en Francia o la que haya en España. No me refiero a otras lenguas, sino a diferencias dialectales. En el caso de Grecia ocurre lo mismo. Igualmente, vale la pena citar el caso de Suiza, que desde comienzo propone otro modelo de un Estado federal y de un federalismo lingüístico. Y aunque se puede considerar que el caso de Suiza es totalmente atípico y, por tanto, no pueda servir por modelo, lo que sí vale la pena recordar es que el Imperio Austrohúngaro, a pesar de ser el símbolo en Europa de la mentalidad conservadora, nunca intentó una unificación a rajatabla, ni étnica, ni política, ni lingüística. Lo intentó en parte, ciertamente favoreció el alemán, ciertamente, pero de todas maneras el imperio austrohúngaro fue hasta el fin un imperio, una organización política plurilingüe. Por otro lado, como es sabido, y con esto llego ya a los problemas contemporáneos, este proceso de unificación adelantó más o menos en muchos países, logró prácticamente eliminar lenguas minoritarias, pero en el siglo XIX tiene un momento de inflexión, se vuelve la curva y lenguas y culturas que no tenían un Estado y que por tanto no podían imponer su lengua, se resisten, protestan contra esta situación y utilizando los mismos argumentos, el argumento de que la lengua es lo que caracteriza a la nacionalidad, vuelven por pasiva el eslogan de los que insisten en si eres francés tienes que hablar en francés o si eres español tienes que hablar en español, dicen entonces si nosotros hablamos otra lengua, si nosotros hablamos el checo o el occitano o el catalán, señal que no somos austríacos o franceses o españoles, etc. En último término, el sacar la consecuencia de que la lengua es prueba o expresión de una cultura o de una nacionalidad. Así, los conflictos lingüísticos se tiñen de conflictos nacionales o nacionalistas, lo cual es un poco la característica general en el siglo pasado, los movimientos minoritarios en el siglo pasado. Pareció, por un momento, que estos conflictos, digamos, con la guerra del 14, encuentran en parte su solución, pongamos por caso el caso de Checoslovaquia, en general de la liquidación del imperio austrohúngaro, el caso de Yugoslavia, el caso de Irlanda, y que las minorías lingüísticas que en aquel momento no han logrado encontrar una fórmula política de supervivencia, digamos, prácticamente han perdido el autobús de la historia. Porque a partir de la guerra del 14 se produce una, digamos, reacción antinacionalista, una impresión de que las guerras en Europa son en definitiva guerras civiles y que lo importante es un ideal internacionalista. Ideal internacionalista o planteamiento a escala mundial que la última guerra parece todavía aumentar o profundizar o hacer más actual. La impresión de que el siglo XIX ha sido el siglo de los nacionalismos y la condena o el rechazo a esta actitud se generaliza. Sin embargo, como saben ustedes, un poco con sorpresa, una serie de factores han hecho o nos demuestran que esto no ha ocurrido así y que en el siglo XX en los nacionalismos continúan siendo tan vivos como el XIX y en ciertas regiones del mundo ciertamente más. Han aparecido nuevas sensibilidades nacionalistas en nuevos territorios y en general los problemas lingüísticos, incluso en Europa, continúan siendo extremadamente vivos. Así, a la hora de pasar revista a los problemas lingüísticos que ofrece nuestro continente europeo, hay que empezar por estos, los problemas de minorías lingüísticas y las políticas lingüísticas que se están aplicando. Sin pretender hacer o repasar individualmente cada uno de los problemas, y aunque solo sea por memoria, para hacer notar que ello es importante, citaré unos cuantos de entre ellos. En primer lugar, el de los grandes estados. Francia cuya política ha sido de unificación lingüística, digamos, a palo seco, en todos los tiempos y llegando hasta un máximo, digamos, por la guerra del 14 o aún hasta la última, sorprendentemente respecto a su pasado, está suavizando sus posturas. Quizá lo hace en un momento en que las causas estén ya perdidas o haya poco que hacer. En todo caso, en el interior del hexágono hay unos cuantos problemas lingüísticos. El primero, el más general, es que la imposición del francés no lo fue solo de una variedad lingüística respecto a otras, sino de un grupo de lenguas, las llamadas lenguas de Huy, porque sí se dice Huy, son las lenguas de Oc, porque sí se dice Oc, que ocupaban todo el sur de Francia, del Mediterráneo al Atlántico. Estas lenguas que ahora reunimos más o menos con el nombre de occitano, o distingamos el occitano de otras lenguas, han sido reducidas prácticamente a la categoría de un dialecto, o menos todavía. Hubo un renacimiento literario en el siglo XIX que no cristalizó en formas políticas y ahora hay unos pequeños intentos de volver a recuperar la idea colectiva occitana y la lengua. Digo, no hay un occitano único, no hay una normativa lingüística occitana y es difícil hablar o de un occitano único o de una serie de lenguas o de variedades de lenguas en el sur. Con una excepción, evidentemente, y es el catalán hablado en el Rosellón, primero históricamente, porque el Rosellón se incorporó a Francia hace cuatro días, como quien dice, hace un par de siglos, y por otra parte, porque hablándose allí el catalán y hablándose el catalán en Cataluña, y el catalán en Cataluña sí que está normalizado y claramente definido, es perfectamente fácil decidir que se trata de una lengua distinta. Al lado de esto, hay que contar el bretón, que es un resto de las lenguas célticas, una lengua, por tanto, de un origen totalmente distinto y que ha estado unido a movimientos más o menos autonomistas que fueron, digamos, de extrema derecha, no, perdón, primero tradicionalistas de oposición a la Revolución Francesa, en realidad ya de oposición al unitarismo de los reyes franceses, que luego pasó a la extrema derecha y que recientemente más o menos haya pasado a la extrema izquierda. Hay un tipo de cuestión o de problema lingüístico en Francia de un signo totalmente distinto y extraordinariamente vidrioso, el caso de Alsacia y de Lorena, donde se hablan dialectos alemanes, y digo extraordinariamente vidrioso, como ocurre siempre que una minoría lingüística habla la lengua, que es al mismo tiempo la lengua oficial de un país vecino, y en este caso tradicionalmente enemigo. Entonces, la defensa de los dialectos alsacianos o de la lengua alemana en Alsacia, en Lorena, ha corrido siempre el riesgo de ser acusada de antipatriotismo y ha sido efectivamente siempre apoyada por los alemanes, con lo cual este riesgo se ha multiplicado. Todavía ahora, la literatura, lo que se escriba sobre este problema es extraordinariamente poco y no tiene ninguna relación con lo importante que es el hecho de que en una parte de Francia la población mayoritariamente habla una lengua que no es el francés. Queda finalmente un último caso, que es el de Córcega. Córcega es, por otra parte, francesa desde hace muy poco tiempo, un par de años antes de que naciese Napoleón, todavía Córcega no era francesa, y el proceso, digamos, de unificación cultural, unido con la pobreza, ha sido muy pequeño. Unido a la pobreza de la isla, ahora, como es sabido, está en una cierta crisis. decía que hay una mayor tolerancia, una tolerancia que es prácticamente condescendencia en el caso de Francia y de sus lenguas. Al revés ocurre en Inglaterra, donde la oposición decidida, la prohibición prácticamente de las lenguas galesas, en este momento ha desaparecido y existe en el país de Gales. Y en la medida en que esté justificado en una pequeña comarca, en Escocia, la posibilidad de oír, de aprender e incluso de una enseñanza completa en galés o en gaélico. Se trata, sin embargo, de poblaciones reducidas, una situación económica más bien de subdesarrollo y, por tanto, el futuro de estos movimientos, aparte que haya grupos nacionalistas muy fuertes, es discutible. Hay, al lado de Inglaterra, un caso extraordinariamente curioso al que me referí ayer, anteayer al hablar de España, porque sobre los vascos y su tratamiento ha influido mucho, y es el caso de Irlanda. Irlanda tiene una lengua propia, una lengua de este tipo, del grupo celta, que era reivindicada por los nacionalistas, pero que había quedado confinada ya a ser una lengua rural, y solo en algunas partes de Escocia. Cuando la independencia se estableció, la enseñanza del irlandés, no la enseñanza en irlandés totalmente, porque mucha gente sabía inglés y porque no había libros y no había textos, etcétera, etcétera. En la práctica, digo, se estableció fundamentalmente la enseñanza del irlandés, con la idea de que poco a poco se iría ganando terreno. En la práctica ha ocurrido más bien lo contrario, el inglés ha sido cada vez más la lengua generalizada y el irlandés es solo una lengua rural en una parte de Irlanda. Hay en este momento un movimiento de reacción contra esto, la impresión de que el irlandés a este paso está a punto de desaparecer y un esfuerzo por iniciar una recuperación, acusándose de una serie de defectos, por ejemplo, que cuando la independencia, en nombre de un tradicionalismo, de un romanticismo, no se hizo ningún esfuerzo por normalizar la lengua, unificarla, y se dejó simplemente las cosas que fuesen por su camino, y dejándola así, lo que ha ocurrido, como digo, ha sido un progresivo debilitamiento. El otro caso significativo, he citado Italia, donde hay variedades dialectales importantes. En los países donde hay variedades dialectales importantes, es posible oscilar entre dos actitudes. Uno, imponer la lengua literaria como tal y prescindir de las variedades dialectales. Alemania tiene variedades dialectales relativamente importantes, no digamos las variedades alemanas o de lengua germánica de Suiza, el caso de Zúrich con el Plattdeutsch, o lo que pasa en Luxemburgo, donde hay prácticamente tres lenguas, el alemán, el llamado luxemburgués y el francés. Digo, es posible imponer simplemente la lengua literaria, con lo cual se produce una distancia bastante importante entre la lengua enseñada en la escuela y la lengua hablada en clase. Repito que esto en España es un fenómeno poco conocido, pero que hay países en los cuales, entre paréntesis, en los países árabes hay una gran distancia entre el árabe que se enseña en la escuela y el que se habla en la calle. Es posible, a la inversa, admitir una mayor flexibilidad por razones que pueden no ser nacionalistas, sino las nuevas ideas pedagógicas sobre lo que debe ser la lengua y la lengua en la escuela, etcétera, acercar la lengua de la escuela a la lengua de la calle y con ello a los dialectos vigentes. Por ejemplo, en Escocia, aparte de que haya en Escocia una lengua celta en el norte, casi desaparecida, lo que hubo fue una lengua escocesa, hermana del inglés, pero distinta de ella, que prácticamente desapareció cuando se impuso el inglés, una lengua que había sido el escocés, que había sido la lengua de la monarquía escocesa. Entonces, la lengua prácticamente ha desaparecido, pero se ha convertido en un dialecto inglés, quiero decir, en un inglés que tiene unas características locales muy acusadas. Hasta hace unos cuantos años, la escuela era muy rígida en este sentido y limitaba o condenaba o censuraba, impedía cualquier expresión de inglés en variedad escocesa. En cambio, desde hace unos años, esto se tolera y en algunos casos incluso se fomenta. Volviendo al caso de Italia, aparte del problema con las variedades dialectales, en Italia hay algunas lenguas distintas. Y en algunos casos esto tiene estatus político y se ha montado sobre ello una enseñanza o una administración bilingüe. Esto es típicamente, como es sabido, el caso del Alto Adigio, donde hay una población de lengua alemana que con frecuencia ha producido problemas políticos muy delicados. Y esto es también el caso curioso, en realidad cada situación bilingüe es curiosa, del Valle de Aosta. El Valle de Aosta, como todo el norte de Italia, tiene variedades de lengua, o sea, tiene lenguas romances propias. Decía el otro día, cuando hablaba los Pirineos y lo comparaba con los Alpes, que en cada valle se ha producido una lengua distinta, una variedad de lengua. En el Valle Aosta, digo, tradicionalmente se ha hablado una lengua, se puede llamar aostino. El Valle de Aosta, como toda la Saboya, era extraordinariamente pobre, una región de montaña. Los niños, su futuro era hacer de limpia chimeneas por toda Europa. A lo largo de la Edad Moderna, allí se establecen los franceses, que son los que constituyen la burguesía culta, de tal modo que la lengua, digamos, burguesa y culta y de la enseñanza era el francés. Cuando se constituye el Estado italiano en el siglo pasado, toda la región de la Saboya se les da la posibilidad de elegir entre ser franceses e italianos. Algunos, pocos territorios eligieron ser franceses, Niza, por ejemplo, es francés desde entonces, o sea, desde hace 100 años, y en cambio el Valle de Aosta eligió ser italiano, con lo cual su lengua oficial es el italiano. Pero hay un claro movimiento autonomista que se apoya a la vez en la lengua propia, pero que es una lengua tan pequeña y de tan pocas perspectivas que ofrece pocos apoyos, y en el francés, y evidentemente en la ayuda implícita de Francia. En este momento el Valle de Aosta tiene un estatuto de autonomía y tiene una enseñanza montada sobre esta educativa montada sobre esta triple realidad. El caso belga, el que con más frecuencia aparece en los periódicos, es un Estado en teoría unitario, pero que en este momento está ya muy cerca de ser un Estado federal y también lingüísticamente federal. El conflicto proviene de que hay una parte de lo que es Bélgica. Bélgica fue creado como Estado no hace tanto tiempo, y porque los ingleses no deseaban ni que aquello, ni aumentar el poder de Francia, ni aumentar el poder de Holanda, o sea, no tener un enemigo potente enfrente, constituido por un territorio heterogéneo, en una parte del cual se habla una lengua neolatina, que en realidad no es el francés, sino en el valón, aunque como lengua culta es el francés, y hay por tanto una diferencia clara entre la lengua culta y la que se habla en la calle. Y en el otro territorio, que es Flandes, se habla una variedad de lengua germánica, que es el flamenco, aunque en este momento también está ocurriendo que la lengua culta es el holandés, que es el de los textos, por ejemplo, de la universidad. En todo caso, en la región flamenca la burguesía hablaba francés desde siempre, el flamenco era la lengua de los campesinos y esto funcionó así hasta que en el siglo pasado, como digo, se despiertan sentimientos primero autonomistas, después nacionalistas entre los flamencos y esta es un poco la clave de la historia, a medida que el país flamenco adquiere mayor importancia porque económicamente, además de demográficamente, es más fuerte y más rico. Mientras Valonia, que era la región industrial y por tanto la más rica, y la progresiva y la liberal, y etcétera, tiene una industria de tipo muy tradicional, de minas, de acero, de hierro, etcétera, que actualmente está en plena crisis. Entonces, en este momento, lo que presenciamos es una separación clara de las dos poblaciones que probablemente habrían tomado una estructura federal si no fuese por el caso difícil de resolver de Bruselas, que es ciertamente bilingüe. Véase de todas maneras que todo lo que acabo de decir no dibuja ninguna política muy coherente, ni muy clara, ni muy elaborada respecto a minorías lingüísticas. Realmente lo que contaba el día pasado de España ofrece un panorama, yo diría que más rico, más coherente respecto a una política lingüística en el caso de coexistencia de lenguas. Quizá, aunque sea discutible su inclusión en Europa según el punto de vista que se quiera utilizar, por su proximidad y porque también con frecuencia se toma en cuenta como modelo racional, habría que pensar o habría que traer a colación la política lingüística en la Unión Soviética, que evidentemente es un mosaico de nacionalidades y un mosaico de lenguas. En la Unión Soviética existe una república, la mayor de todas, la que es mayor que todas las demás, que es la República Rusa, que tiene una lengua propia, que es el ruso. Hay otra serie de repúblicas, una veintena, cada una de las cuales tiene su propia lengua o sus propias lenguas. Y hay dentro de la República Rusa territorios autónomos también que tienen sus propias lenguas. Hablando muy rápidamente, la política ha sido, por un lado, de defender el derecho a la existencia, a la cultura, etcétera, de todas las lenguas existentes, al menos del recuento que se hizo, y por tanto, de las lenguas nacionales de las repúblicas y de las lenguas de los territorios autónomos. Esta defensa no ha sido puramente de palabra. En algunos casos, las lenguas existían, tenían literatura, tradición, como el caso del georgiano, del lituano, del tal, pero en otras eran lenguas en riesgo de desaparecer, como muchas del Asia, y ciertamente fueron recopiladas, fueron normalizadas y por primera vez fueron escritas. Y esto ciertamente es un mérito que es inútil negar. En segundo lugar, se ha estimulado su producción literaria y cultural sistemáticamente, de manera que el panorama de la producción cultural en las diferentes lenguas es ciertamente impresionante. Por otra parte, y esta es la segunda parte de la historia, la lengua rusa se ha convertido en la lengua de la comunidad. Ellos llaman internacional la lengua de la Unión de Repúblicas y, por tanto, en principio, el ideal es para todas las repúblicas autónomas un ideal de bilingüismo. En teoría, todo el mundo debería conocer la lengua propia de su territorio y el ruso. Esto se traduce en la coexistencia de ediciones, de libros, de periódicos en las dos lenguas, en cualquier república, fundamentalmente en un sistema bilingüe de educación que hace que en las principales repúblicas, o sea, en aquellas que tienen un sentido nacionalista más desarrollado, las bálticas, las del sur, Georgia, etcétera, Ucrania y también las musulmanas. Un doble sistema de educación: o hay escuelas en lengua propia con enseñanza del ruso, o escuelas en lengua rusa con enseñanza de la lengua propia. En algunas incluso hay un doble sistema, o sea, hay universidades o facultades en la lengua propia. Esto en las más importantes. En las otras, en la lengua propia, solo hay facultades de letras, y en algunas, en lengua propia, hay solo pues departamentos de lengua dedicados a aquella lengua. Naturalmente, el sistema ruso se ha montado sobre el hecho de que el fomento de la cultura nacional de cada república no tiene ningún riesgo político, porque en cambio la unidad política y la subordinación política se mantiene en forma férrea. De manera que, en último término, se puede considerar que lo que llaman cultura nacional, en último término, es folclore nacional, y no hay ningún riesgo que aquello tome ninguna desviación, o cuando la toma es totalmente al margen del sistema. Pero cualquiera que sea el juicio que desde un punto de vista político pueda merecer, es evidente que se trata en este caso de una política lingüística racionalmente pensada y sistemáticamente aplicada, de la cual en Europa no hay ningún ejemplo comparable. Como resumen de lo que estoy diciendo respecto a lenguas en Europa, yo diría simplemente dos cosas. La una, que las políticas exclusivamente de lengua estatal y, digamos, de apisonadora no son viables, y que en una Europa unida tampoco lo son. El Consejo de Europa recientemente aprobó un manifiesto solemne defendiendo los derechos de las minorías lingüísticas. Pero por otra parte, que ciertamente con esto solo no se monta una política lingüística. Antes de referirme a ella, quiero citar que en este momento en Europa, tan grave como el de las minorías lingüísticas en muchos lugares de Europa, son los problemas lingüísticos producidos por la inmigración, por las inmigraciones económicas. En los países desarrollados, a pesar de la crisis, el número de habitantes de procedentes de otros países que hablan otras lenguas y que están en proceso de incorporación es extraordinariamente grave, extraordinariamente grave. Y los problemas que así se plantean son extraordinariamente graves, primero por la posibilidad de tener minorías marginadas por razones sociales, económicas y además lingüísticas, y en segundo, porque es muy difícil proponer soluciones. Decir que la enseñanza debería ser bilingüe es muy simple cuando lo que tenemos en presencia son dos lenguas. Lo es mucho menos cuando, como en este momento, en París, en Bonn o en Londres, en cualquier barrio obrero, encontramos niños de 30, de 40 lenguas distintas. Ahora, estos problemas a que me he referido últimamente, los derivados del nacionalismo lingüístico y los derivados de las emigraciones, no pueden hacer olvidar el problema básico. El problema básico es que Europa tiene, en primer lugar, diferentes lenguas estatales que pueden, a su vez, aumentar o disminuir según cambios políticos, y que Europa unida necesita algún tipo de lengua de comunicación. De hecho, esta lengua de comunicación no hace falta que los gobiernos lo decidan o las estructuras políticas, ya espontáneamente va surgiendo. Cuando desapareció el uso general del latín a lo largo de la Edad Moderna, desaparición que fue muy lenta, porque como sabéis ha desaparecido prácticamente, aunque se mantenga de nombre del bachillerato muy recientemente, pero hasta hace un siglo había bastante gente que eran capaces de escribir unos versos en latín o escribir una carta. Hace un siglo todavía las tesis doctorales en Alemania se escribían en latín. Digo, esta desaparición del latín como lengua común ha sido muy lenta y su hueco ha tenido que ser sustituido. Como he sabido, esta sustitución, en primer lugar, fue ocupada por el francés, que en el siglo XVIII es la lengua de la cultura, e incluso en Berlín, e incluso en Moscú, o en San Petersburgo, perdón, se habla en los círculos ilustrados, aristocráticos, en las casas reales, en los palacios, se habla francés. El prestigio del francés, que basa su prestigio en una superioridad cultural, de Francia salen las ideas que están en aquel momento de moda en Europa y también en una actividad política y diplomática. El francés es la lengua de la diplomacia, de las relaciones internacionales, como es la lengua de la poesía y como es, en último término, la lengua de la cultura. Si esto en el siglo XVII y XVIII es muy claro, en el siglo XIX empieza a complicarse. Aparecen otras lenguas que compiten con el francés. El alemán como lengua de la ciencia. Será, por supuesto, que si uno quiere saber biología, por ejemplo, o física, pues con el francés no tiene bastante, porque la biología o la química se hacen en Alemania. Y, por otra parte, del inglés como lengua del comercio internacional, porque Inglaterra, la India, la Armada y la Marina inglesa, etc. Los que usan estas lenguas internacionales, digo, son ciertos grupos especializados, los sabios, los literatos, los diplomáticos, pero sobre todo, digamos, lo que constituye la clase que da el modelo, que fija las pautas sociales, que en el siglo XVII y XVIII es la aristocracia europea. Ha sido siempre cosmopolita internacional y se ha casado entre sí sin ningún respeto por las fronteras políticas y desde pequeños los aristócratas, quizá menos los españoles que eran más provincianos, pero ciertamente los rusos, los alemanes, los franceses, los del norte y los austriacos, desde pequeños hablaban tres lenguas que era lo consideraba normal y para esto tenían pues una persona en la familia que desde que eran pequeños solo les hablaba en francés y luego en alemán. En el siglo XIX este hábito de la aristocracia es adoptado por la alta burguesía y las grandes familias, las familias burguesas. Todavía hace 4 días, cuando había niños, para que los niños aprendiesen desde pequeño francés e inglés, tenían 1 o 2 institutrices que hablaban con los niños solo en francés o en inglés, etc. Es cierto que estas son pautas, digamos, del pasado, que los estados no pueden considerar como oficiales y que racionalizan en el estudio de lenguas extranjeras en la enseñanza superior o media y superior. El papel del latín va siendo sustituido en el bachillerato por el aprendizaje de otras lenguas. El aprendizaje de otras lenguas ha habido también estas oscilaciones. Se empieza por considerar que la segunda lengua por principio es el francés, no solo en España, por su proximidad, en toda Europa, que luego hay que completar, según los casos, con el alemán o con el inglés. Ahora, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la necesidad de una lengua de comunicación? Puestos a pensar en Europa, la idea se nos va espontáneamente a lo que era el latín, en la cual he empezado diciendo sobre él se asentó la génesis de Europa. Una lengua que fuese la segunda lengua para todos, una lengua que fuese la lengua normal de expresión de la cultura, etc. Por bonito que sea este ideal, por deseable que nos parezca, no parece que sea viable, ni parece posible resucitar el latín, ni parece posible atribuir a otra lengua que nos inventásemos ahora la carga cultural que tenía el latín, ni la pluralidad de funciones que ejercía. ¿Qué está entonces ocurriendo? Bien, hay un hecho al cual es inútil cerrar los ojos, y es que si he hablado antes de que el francés y luego el alemán y luego el inglés para el comercio, en este momento lo que contemplamos es un avance arrollador del inglés. Para poner un ejemplo que es suficiente, en Francia, donde el nacionalismo lingüístico es probablemente más fuerte que en ningún país del mundo, los estudiantes de bachillerato, a la hora de elegir una segunda lengua, pueden elegir una segunda y después una tercera. Pero a la hora de elegir una segunda lengua, en un 80% el año pasado y en un 85% este año, eligen el inglés. Basta, digo esto, este dato para dar la impresión de cómo está generalizada la idea de que la segunda lengua es el inglés. Lo es indiscutiblemente en muchos campos, lo es en ciertos campos fácticos. La aviación en todo el mundo en este momento habla en inglés, quiere decir, para un piloto comunicarse con el lugar donde va a aterrizar, en alguna lengua han de entenderse, la lengua, digo, en que se entiende es el inglés. Lo es, de hecho, en el campo científico. En este momento, en muchas disciplinas científicas, para decirlo de una manera brutal, lo que no se escribe en inglés prácticamente no se lee. Quiere decir, tiene un ámbito de lectores puramente provinciano, reducido al propio país y basta. Hay muchos países donde las revistas científicas especializadas se publican en inglés. Las revistas de lógica matemática se publican en inglés prácticamente en todo el mundo, incluido los países socialistas. Quiere decir entonces que la solución para Europa es aceptar esto como un hecho. Yo diría, y con ello termino, que esto parece una respuesta demasiado fácil. Quiero decir que esto no es una respuesta en este camino, no hace falta hacer nada. Esto es aceptar algo que está perfectamente en la línea de la disminución del peso de Europa en la historia del mundo. Porque el prestigio del inglés en este momento no resulta de que sea la lengua de Shakespeare o la lengua de Inglaterra. Depende de unos factores que no tienen nada que ver con esto y que son en buena parte extraeuropeos. Quiero decir, se refiere al poderío mundial de los Estados Unidos. Ahora, los que hablan o los que hablamos del papel de Europa y de la unidad de Europa y de la construcción de Europa es porque creamos que Europa tiene todavía algo que hacer o algo que decir. ¿Qué puede hacer o cuál puede ser la política europea en el aspecto lingüístico? Recuerden ustedes, y esto ya puede dar la pauta de por dónde pueda ir una respuesta, que han empezado a aparecer lo que se llaman escuelas europeas en las cuales se estudia un tipo de bachillerato reconocido por diferentes países, en teoría debería ser reconocido por todos los países europeos, y donde la enseñanza se da en dos o en tres lenguas, de las cuales, por supuesto, una es el inglés, pero esto no es el factor elemental, fundamental de lo que quiero decir, sino digo de que la enseñanza se da en dos o en tres lenguas. De tal manera que los individuos salen siendo capaces de usar, de ser perfectamente trilingües, de usar no solo para una conversación corriente, sino incluso para un uso culto, tres lenguas de las cuales una sea su propia lengua materna. Digo, esto puede darnos la pauta de lo que pueda decir Europa. El antagonismo de las potencias, la difusión del inglés, tiene unos significados muy diversos según la perspectiva en que nos coloquemos. Visto desde Estados Unidos, la difusión del inglés lo que quiere decir es la apoteosis del monolingüismo. Los americanos no necesitan por qué aprender otra lengua y les parece que los demás con que aprendiesen inglés y basta tendrían bastante. Y es posible que para un país subdesarrollado esto tenga sus razones lógicas. Antiguas colonias inglesas en el África, ante la posibilidad o ante los problemas de desarrollar hasta un nivel culto y científico dos docenas de dialectos primitivos, es posible, y en este momento, que estén optando por el inglés. Pero para el europeo, el optar por el inglés de ningún modo puede significar una renuncia a sus tradiciones, a su riqueza y, en definitiva, a su pluralidad. No se trata, como en ciertos ambientes franceses a veces plantean las cosas, de lanzar una cruzada contra el inglés. El inglés se está imponiendo como lengua de comunicación a nivel internacional. Pero, y con ello termino, Europa puede hacer algo más que simplemente ceder ante esta presión. Creo que todos debemos aprender mínimo de inglés necesario para esta base común de comunicación, pero que debemos al mismo tiempo defender como característica europea la pluralidad. No hay, me parece, desgraciada o afortunadamente, ninguna posibilidad de que Europa se convierta en una unidad política unificada que pueda plantar cara a la vez a los rusos y a los americanos y a lo demás que nos echen por encima. La historia pesa mucho y no es posible desmontar ni la estructura política ni la estructura lingüística en la que nos encontramos. Hemos de aceptarla, partir de ella y hacer de esto, que en parte es nuestra debilidad, también nuestra fuerza. Frente a un mundo progresivamente monocolor y monolingüista, Europa puede defender la herencia de la variedad, de la riqueza, del pluralismo cultural y también del pluralismo lingüístico. Esto en la práctica será difícil de organizar, o es efectivamente difícil de organizar, pero yo creo que es el ejemplo y el estímulo que podemos dar al mundo y la respuesta que se pueda esperar de nosotros. Y con esto termino estas charlas en las que he intentado dar un poco de idea de estos problemas lingüísticos que nos rodean, extraordinariamente complejos, pero que, como yo decía al principio, en un campo en el que lo normal es la pasión y el encerrarle en unas ciertas posturas localistas, yo me he esforzado, y es lo que en definitiva querría transmitirles, por hablar con un mínimo de objetividad, de honestidad y también de ilusión por el futuro. Nada más.